La organización Freedom House de nuevo señala a Cuba con un bajo índice de libertad en Internet.
Los cubanos no pueden extraer dólares de sus cuentas bancarias privadas.
El régimen cubano paga otro tramo de la deuda con el Club de París, pero dice que habrá retrasos.
Presidente Trump ofrece ayuda a México tras mortal ataque a comunidad mormona.
Liberan a más de 400 reos en Oklahoma, la conmutación masiva más notable en la historia de Estados Unidos.
El opositor boliviano Luis Fernando Camacho insiste que regresará al país para que Evo firme su carta de renuncia.
Radio Martí Noticias.
Esos titulares, además de otras informaciones, serán ampliadas en breve aquí en Radio Martí Noticias. Emisión de hoy miércoles 6 de noviembre del 2019. En el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Cuba aparece de nuevo con un bajo índice de libertad en la red en el informe anual sobre el tema de la organización Freedom House. Desde Washington, Michel Sagué informa.
En su informe sobre la libertad en la Internet de Freedom House, Cuba nuevamente aparece en la columna de países sin libertad en la red. El informe señala que Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y aunque el gobierno en los últimos años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, el acceso regular a Internet es extremadamente costoso, las conexiones son deficientes y las autoridades supervisan el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno. Según Freedom House, la estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. Sin embargo, según dijo a Radio Martí Amy Slipowitz, investigadora de Freedom House, los sitios de medios digitales independientes continúan creciendo e innovando, incluso cuando están sujetos a bloqueo y sus periodistas y activistas a hostigamiento y enjuiciamiento penal. Ella dice que mientras que vieron que han surgido más páginas de noticias en Internet, las autoridades cubanas las bloquean. El informe subraya que Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. Nuevamente, la investigadora de Freedom House, Amy Slipowitz. Ella dice que una cosa que observaron es que antes del referéndum constitucional de este año, la empresa de telecomunicaciones del Estado bloqueó algunas páginas de noticias en línea. También bloquearon mensajes de texto que le urgían a los ciudadanos que votaran contra la aprobación de la Constitución. El informe sobre libertad en la Internet dice que el carácter antidemocrático del régimen cubano no ha cambiado, a pesar del nuevo liderazgo en el 2018 de un proceso de normalización diplomática con Washington que se ha estancado en los últimos años, ni de una nueva constitución que fue aprobada en el referéndum de febrero del 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y numerosos cubanos se han quejado en las redes sociales del impedimento de no poder extraer dólares de los bancos cuando quieran. La respuesta la da un economista en este reportaje de Yolanda Huerga.
Los cubanos no pueden retirar sus dólares de sus cuentas bancarias cuando lo deseen, sino que tienen que esperar por turnos hasta que las sucursales tengan efectivo, confirmó el activista habanero Abdellegra.
Una amiga, cuando fue a retirar dólares de su cuenta, le dijeron que no había disponibilidad en el banco. Le pidieron su número de teléfono para cuando hubiera una disponibilidad poderle llamar. Ella fue a sacar $100 americanos. No había $100 para darle en el banco de línea y paseo.
La crisis de liquidez de Cuba obligó al régimen a establecer una red de comercios en dólares.
El gobierno ha dictado esa medida porque como el sistema no produce, no tiene fondos para moverse. Y toda esta escasez de productos que hay en Cuba se debe a esa falta de dinero. Y la medida viene dirigida a que la gente deposite los dólares ahí en el banco para que los use cuando haga falta, pero ellos ir moviéndose con ese dinero. Y claro, si me entran 25 centavos y yo cojo 20 enseguida, pues ya no le puedo dar el dinero al que me lo venga a buscar de momento. Tiene que esperar a que que me entre otro.
Señaló el especialista en temas económicos, Dimas Castellanos.
Tú tienes una cuenta bancaria para tener una seguridad con ese dinero. Y en el momento que te haga falta para algo, tú lo sacas. Pero el objetivo del gobierno con esta cuenta no es para que tú estés entrando y sacando, es para que tú le pongas dinero ahí y él se encarga de usar ese dinero como le haga falta.
El anuncio del gobierno cubano de que el dólar y otras divisas volverían a circular legalmente en la isla aumentó el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal y la caída del CUC, además de una mayor demanda de la moneda del enemigo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y hablando de cuestiones financieras, el régimen cubano ha comenzado a pagar un cuarto tramo de la deuda renegociada de 2.600 millones de dólares que tiene con 14 países, a pesar de sus problemas de liquidez, y su principal negociador dijo esta semana que todos los desembolsos se realizarían, aunque sea con retraso.
Cuba llegó a un acuerdo en 2015 con los países miembros del Club de París que perdonaron 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones de la deuda externa que la isla incumplió hasta 1986, al igual que otros cargos.
La deuda restante se reestructuró hasta el año 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba.
El gobierno pagó alrededor de 70 millones de dólares en el 2018 y debía desembolsar otros 80 millones antes del 31 de octubre.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07 estamos ya en otros escenarios informativos y por supuesto la noticia de primera plana en este sentido es la que tiene que ver con el asesinato de 9 estadounidenses en una emboscada de los carteles mexicanos de la droga. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano ha informado que el presidente azteca Andrés Manuel López Obrador se comunicó por teléfono con el presidente Donald Trump, a quien le expresó sus condolencias por el asesinato de estos miembros de la comunidad religiosa mormona. Pero tenemos entendido que el presidente ofreció ayuda a México y López Obrador ha dicho que van a resolver el problema ellos mismos. Detalles con Tony Cano.
Hombres armados de un cártel de narcotráfico tendieron una emboscada a 3 camionetas en un camino sin pavimentar del norte de México y mataron a 6 niños y 3 mujeres. Todos ciudadanos estadounidenses en un ataque despiadado, informaron las autoridades el martes. Los muertos incluían unos mellizos de 8 meses de edad. 8 niños fueron encontrados vivos después de escapar de los vehículos y esconderse en la maleza, pero al menos 5 tenían heridas de bala u otras lesiones y fueron llevados a Phoenix para recibir tratamiento. El presidente Donald Trump ofreció durante una llamada telefónica este martes a su homólogo de México ayuda al gobierno mexicano para que emprenda una guerra contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la tierra. Sin embargo, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó esa estrategia y dijo que sus predecesores emprendieron la guerra y no funcionó. El ataque ocurrió el lunes en una zona remota y montañosa del norte del país, donde el cártel de Sinaloa ha estado involucrado en una guerra territorial con otra organización criminal. Las víctimas se dirigían a visitar a unos familiares en México y una mujer iba al aeropuerto de Phoenix para reunirse con su esposo. Varias comunidades agrícolas de familias estadounidenses están agrupadas en la frontera entre los estados de Chihuahua y Sonora. Muchos miembros nacieron en México y tienen doble nacionalidad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, entre tanto, la oposición demócrata se anotó una victoria en su investigación para someter a un juicio político al presidente Donald Trump, cuando uno de los protagonistas de la política hacia Ucrania reconoció que el gobierno retuvo ayuda militar a ese país para lograr objetivos partidistas. En un sorprendente cambio de posición, el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, validó la tesis principal que busca demostrar la investigación contra Trump, es decir, que la Casa Blanca congeló la entrega de $400 millones a Ucrania hasta que se comprometieran a investigar a los demócratas.
Por otra parte, más de 400 reclusos salieron el lunes por las puertas de las cárceles de Oklahoma como parte de lo que los funcionarios estatales dijeron que era la conmutación masiva realizada en un solo día más notable en la historia de Estados Unidos.
La liberación de estos reclusos, todos con condenas por delitos menores como, por ejemplo, posesión de drogas, fue el resultado de un proyecto de ley firmado por el nuevo gobernador republicano, Kevin Stitt.
El proyecto de ley aplicó retroactivamente sentencias de estos delitos a que los votantes estatales aprobaron en el 2016. La resolución incluye a quienes cometieron vandalismo, robo en tiendas y otros por un valor menor de $1,000, a los cuales se les cataloga como delito menor en lugar de delito grave.
Son las 5:11 minutos. Seguimos con su atención lo que pasa en Chile, también en Bolivia. En Bolivia, el líder opositor Luis Fernando Camacho, que se ha hecho fuerte en Santa Cruz, que es en definitiva un bastión anti Evo Morales, anunció que volverá hoy a La Paz y que todas las veces que sea necesario lo hará así, para entregarle al presidente Morales una carta de renuncia para que la firme tras fracasar ayer en su primer intento. Detalles con France Press.
Luis Fernando Camacho volverá el miércoles a La Paz para entregarle una carta de renuncia al presidente de Bolivia, Evo Morales. Así lo afirmó el martes el líder opositor tras fracasar en su primer intento, en el que fue retenido por simpatizantes del mandatario en el aeropuerto del Alto mientras intentaba dirigirse al Palacio de Gobierno. Camacho dijo que fue obligado por policías y militares a abordar una avioneta de la Fuerza Aérea para retornar a Santa Cruz, la ciudad más rica del país y bastión opositor.
Explicarles a todos ustedes que hace 5 minutos ha despegado una avioneta con el señor Camacho con rumbo a Santa Cruz.
La frustrada visita a La Paz fue la acción más desafiante de la oposición para conseguir la renuncia del presidente izquierdista indígena, a quien acusan de cometer un fraude en los comicios del 20 de octubre. Camacho había lanzado el sábado un ultimátum de 48 horas al presidente para renunciar y llamó a las Fuerzas Armadas a intervenir en la crisis política desatada tras las cuestionadas elecciones. Morales respondió llamando a sus seguidores a enfrentar y rechazar el que describió como un golpe de Estado de los racistas que intentan recuperar el poder político. Morales, en el poder desde 2006, fue elegido para un cuarto mandato, pero la oposición exige su dimisión, la anulación de los comicios y la convocatoria a nuevas elecciones sin que él sea candidato. Desde que comenzaron las protestas al día siguiente de la votación, se han registrado 2 muertos y unos 140 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
Por otra parte, el presidente Martín Vizcarra, tras una ola de protestas en Chile en rechazo a las desigualdades, dijo que Perú debe realizar los cambios necesarios para generar un crecimiento económico con inclusión social.
En un discurso sobre sostenibilidad del desarrollo del país minero, el mandatario peruano sostuvo que si no se logra cerrar las brechas sociales, el crecimiento económico del país podría esfumarse.
Y la Corte Suprema de Israel allanó el camino para expulsar al director local de Human Rights Watch al rechazar el fallo de una corte menor, lo que provocó que grupos defensores de derechos humanos afirmaran que la decisión afectará la libertad de expresión y su trabajo en el país.
El director local de Human Rights Watch se llama Omar Shakir, es estadounidense. Inicialmente recibió la orden de dejar el país porque Israel acusó que su oposición a los asentamientos judíos en la ocupada Cisjordania representaba un apoyo a un movimiento de boicot liderado por los palestinos. A las 5:14, la información del tiempo, el pronóstico para Cuba. Ya tenemos en línea telefónica a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Saludo a Joan, a Teudy, a Maite. Bueno, Rafael, ahora la imagen del satélite muestra a Cuba totalmente despejada esta madrugada. De manera que el pronóstico para Cuba, esta mañana parcialmente nublado, aumentando en horas de la tarde, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes desde Camagüey hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, pero serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Ahora toda mi atención para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Como cada mañana estamos dispuestos aquí para Alborada Guajira y recibir a Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, a este equipo, buenos días a Cuba. Vamos a dedicarle la mañana de hoy, en buena medida, a un oyente de Soy Guajiro que me ha escrito un correo muy interesante. A Yeridian Álvarez Martínez, que vive en Las Tunas. Y quiero dedicarle a estos dos temas que vamos a tener hoy de Willy Chirino. Porque el correo que nos envía tiene que ver mucho con la libertad y con la agricultura. Bueno, pues nada, para ti, Yeridian, este tema de Willy Chirino.
Pongan todos atención, canten con esta canción, griten Cuba libre.
¡Cuba libre!
Es un canto de amistad para toda la humanidad. Quiere Cuba libre.
Cuba libre. Cuba libre.
Como me gusta Nicolai Bacardi, hielo y limón. Yo te quiero invitar para celebrar.
Hemos comenzado muy bien, ¿eh?
Hemos comenzado arriba pidiendo Cuba sí. libre, ¿verdad? Y no es necesariamente la Cuba que tenemos en estos momentos. Tristemente, esa es otra realidad. Bueno, Yeridian Álvarez Martínez nos ha escrito un correo bien interesante desde Providencia 4 en Majibacoa, Las Tunas. Y yo decía en esta mañana que tenía que ver con la libertad de la agricultura, porque él se considera que es un cubano de la época del desastre. Así nos lo dice él. Y su mamá es una cubana de la época de antes del 59. Y quiero leer un poquito ese correo porque es interesante. Dice más o menos así. Hablábamos en estos días pasados del tema del arroz y de la ganadería en el programa de Soy Guajiro y él nos cuenta lo siguiente. Usted casualmente habla de tener fincas. Le voy a contar dos historias reales que pasan y están pasando aquí en la comunidad de Providencia 4, Majibacoa, Las Tunas. La primera historia es que mi madre, se nombra Ramona Martínez Girón, legalizó 6 hectáreas de tierra para la cría de ganado menor. Hace 6 años, cuando tenía 66 años y la consideraban apta, según el banco, para tener acceso a créditos. En estos 6 años se ha intentado sacar el crédito en varias ocasiones para comprar el pie de cría y no se lo dan. Porque como yo soy activista de la UNPACO y vivo con ella, siempre meten en el banco un cuento distinto orientado por la seguridad del Estado. El problema es que la dictadura ha implementado un apartheid. Y en como yo, en cierta medida, me beneficiaría de la cría de estos animales, si se logra obtener el crédito del banco, por eso no se lo dan. Evidentemente, la dictadura de Batista era una santa comparada con esta. Esas son las palabras de un oyente, Yeridian Álvarez Martínez, que nos envió esto por correo. Yeridian, yo quiero que tú escuches ahora también testimonios de otros activistas del UNPACO, también campesinos, a los que les sucede cosas parecidas a las tuyas, también les limitan el crédito, los bloquean, las amenazan. Hay muchas formas de reprimir a las personas que piensan diferente, vivan en el campo o en la ciudad. Mayelín Peña Guyaín nos cuenta lo siguiente.
Yo tengo un operativo frente a la casa hace 64 días hoy. Yo tengo restricción de movimiento. Yo no puedo salir a la carretera porque es montada una patrulla y me detienen al momento. Llevan 64 días conmigo, pero ya ahora, desde ayer, la cogieron con mi esposo Julio César Monteros Leiva, que no es un opositor. Mi esposo salió para la calle y lo cogieron, lo detuvieron. Está desaparecido, hasta en estos momentos está desaparecido. Yo vivo en finca Ojo de Agua, Melena del Sur, provincia de Mayabeque. He llamado a la unidad y dicen que no, que ese es problema de la CI, que ellos no saben eso. Solamente porque él es mi esposo y yo soy una dama de blanco, han cogido la represalia con él ahora. En horas de la mañana vino el jefe de enfrentamiento, que se hace llamar René, y otro hombre. Entró el otro hombre para acá, para mi casa, junto con el de la seguridad, que está ahí hoy al frente haciendo guardia, y empezó a escribir: Mayelín, yo soy el médico inspector y vengo aquí por los animales suyos, le voy a dar hasta el 20 de noviembre para que vendiera los cochinos, para que vendiera los chivos que me quedan, para que vendiera las gallinas, que no podía tener ningún tipo de animal. Dicen ellos que me los van a venir a despejar, porque es una venta forzosa que me están obligando a hacerla. Ellos dicen que es medida de higiene. Mis animales yo los tengo en una higiene perfecta.
Claro, es un acto de ensañamiento, ¿no? Con una persona que se opone al régimen.
Es fácil tener el poder y desde el poder valga la redundancia, hacer, ¿no? Y a obligar a las personas a hacer lo que el Estado, el gobierno quiere. Le han puesto como excusa que es un tema de higiene. Sin embargo, hemos visto cochiqueras que el Estado ha tenido que cerrar porque han afectado la salud real de los habitantes que están cerca de estos lugares, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, uno va a una cafetería del gobierno, uno va a un restaurante del gobierno, a un baño público de cualquier institución del gobierno y la higiene es pésima. De hecho, en los hospitales, que es donde debía haber mejor higiene, en cualquier lugar, un hospital materno, un hospital pediátrico, en cualquier hospital general incluso, hay una higiene pésima y no se cierran los hospitales.
Fíjate cómo ha ido cambiando el procedimiento del régimen, que en un principio, pues naturalmente, había presos políticos y presos comunes. Después adoptaron la medida de mezclar presos comunes y presos políticos, lo cual ha continuado, ¿no? Pero ahora no acusan a los opositores de cuestiones políticas, los acusan de delitos comunes para meterlos en la cárcel, ¿no? Y no acusarlos de delitos políticos que sí tendrían resonancia a nivel internacional.
Claro, fabricar una causa es fácil para el gobierno. A buscar abogados que estén dispuestos a defender a estas personas es difícil para las personas que son víctimas de la dictadura. Yeridian, tu caso, el de tu mamá, la falta de créditos, el acceso a ese crédito, el bloqueo de las cuentas porque eres activista del UNPACU, es lógico, no podemos esperar otra cosa. También quiero que escuches entonces otro ejemplo de otra persona también, Midermis Naranjo, que nos cuenta cómo es tener una vida política, ser activista y también ser campesino en Cuba.
Pertenezco a la FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, pero desde el 2010 para acá. He tenido en mi vida política un poco de choques y de problemas y una vida bastante dura he tenido que llevar, de enfrentamientos. Y le pido que Dios perdone, por ejemplo, a esas personas que nos humillan, que nos maltratan, hasta por ello pido. Por lo menos últimamente me han dejado tranquila, pero me sitiaban la casa, me detenían, me perseguían. Si, por ejemplo, llegaban 4 o 5 mujeres, ya era porque nos íbamos a reunir a hablar de algo. De hecho, me gusta enseñar a las mujeres para que aprendan. Y siempre era porque yo iba a hacer un acto de contrarrevolución. Si no era así, siempre nos sentaban, por ejemplo, a debatir qué vamos a hacer. Porque me gusta mucho trabajar con las mujeres, con mujeres y niños. De hecho, tengo niños aquí y me gusta, por ejemplo, que dibujen, que aprendan. No, políticamente a los niños no les hablo de nada de esa serie de cosas, simple y llanamente de dibujo, de cómo, por ejemplo, andar en una lactosa, cómo se pone un botón. Y las mujeres les enseño, por ejemplo, a hacer un short, a cortar una flor, cómo se arma. Por lo menos el año antepasado y el pasado tuve un problema aquí y realmente no, muy doloroso, porque yo no puedo entender que una madre, ¿cuál es la madre que no defendería a su hijo cuando alguien lo esté ahorcando, maltratando? Quisiera saber cuál ley internacional pudiera condenarme a mí a 3 años de privación de libertad si soy llevado por una limitación de libertad por defender su hijo y que haya sido maltratada y golpeada. No me creen mi palabra, simple y llanamente, por ser quien soy y no ser la autoridad, no tengo razón. Pero bueno, mija, siendo quien soy, no tengo la razón.
Este es otro ejemplo de cómo también no solamente se trata de quitarle los animales de cría, de bloquearle el crédito, se trata también de que si tu familiar está amenazado por el gobierno, sientas que esa amenaza va a ser real, que hay modos de reprimirte, que hay modos de obligarte a hacer y actuar como el gobierno, o por lo menos intentarlo, porque hay gente en Cuba muy valiente, gente de la UNPACU que está haciendo resistencia a esta presión tan fuerte. Es el ejemplo que tenemos con José Daniel Ferrer y sus compañeros de causa que están desaparecidos. Pero vamos a volver al correo que nos envía ayer. Yeridian. Quiero leer el otro ejemplo, la otra historia que él nos comentaba. Dice Yeridian en su correo: Ernesto Pérez Pérez es activista del UNPACU en la zona. Cuando se encontraba realizando trámites en el Ministerio de Agricultura para legalizar 3 hectáreas de tierra que tiene produciendo, llegó a su casa una comisión supuestamente de la agricultura provincial y le solicitó los documentos y se los retiró. Todo esto es orientado por la policía política para no permitir a las personas que no están de acuerdo con la tiranía que puedan acceder a créditos, papeles para una yunta de bueyes o cualquier certificado de tierra emitido por la agricultura. No se puede tener acceso a nada de esto. Y me pregunto yo, en este caso sería Yeridian, ¿no? ¿Le importará realmente a esta dictadura la alimentación de la población cubana? Es evidente que no. a este sistema lo que le conviene es el supuesto bloqueo para seguir engañando al pueblo y llenando sus arcas en el poder. Yeridian, los ejemplos que hemos puesto aquí, el que tú has traído a colación, las dos historias, y la de los campesinos que hemos escuchado, avalan muy bien esta tesis, ¿no?, este argumento. Y por último, quiero invitarte a escuchar a Aymara Peña, en Santi Espíritu, lo que ella considera, cómo está afectando la sociedad civil en este momento. Se está afectando porque no hay libertades para poder expresarse y hacer libremente lo que las personas quieren.
La movilidad de estos sectores en Cuba de lograr es un poco difícil, desde la sociedad civil, que hemos estado muchos años trabajando con esto. Como decíamos, acá tengo presente una abogada que ella trabajó muchos años con el sector campesino, y ella me comentaba que ella tenía que decirle a sus campesinos que no tenía que esperar por ella para poder defenderse, ¿verdad? Pero siempre va a ser difícil debido al miedo. Y las condiciones para ellos no están creadas todavía. Un mucho empuje, ¿verdad?, para poder llegar. ¿Qué estamos haciendo desde la sociedad civil para esto? Estamos preparando talleres para prepararlos a nivel de leyes, para que ellos conozcan dónde se les está violando sus derechos económicos, sus derechos sociales, sus derechos como individuo, como ser humano, ¿verdad?, para poder prosperar y poder producir y poder ser una persona digna, ¿no?, como así lo establece en los primeros artículos de nuestra Constitución, y que es violada por este Estado. Que es lo que hay que trabajar mucho. No considero que estén preparados para movilizarse, pero sí hay un disgusto. Muchas personas que tienen, por supuesto, sus criterios allí, y el campesinado está muy disgustado. He escuchado entrevistas incluso por la radio oficial de acá de Santi Espíritu, donde hay campesinos que dicen, porque hay impagos durante muchos meses de por ejemplo, el acopio de leche, el acopio de frijol, el porcino y demás. Es decir, y las personas sí se expresan y dicen que está bueno ya de abuso y reclaman al Estado y a las instituciones pertinentes, pero una movilidad como la que nos gustaría hoy no tenemos aún.
Esperamos que esta movilidad se pueda poner en marcha, que la situación en Cuba, la gente tome más conciencia de lo que está viviendo y puedan unirse, ayudarse y puedan despertar las conciencias de la gente que todavía creen que pueden seguir, ¿no?, bajo este sistema, viviendo de esta manera tan oprobiosa. Bueno, nada, es una mañana de denuncias, lo han hecho nuestros oyentes, sobre todo Yeridian Álvarez, te agradezco muchísimo tu correo. Soy guajiromartí@gmail.com y te voy a dedicar a otro tema de Willy Chirino que tiene que ver también con Cuba. Cuba linda, para ti, buenos días.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré. Cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados, mi corazón entristece. Ay, y la nostalgia revive por mi terruño cubano, tierra de sueño y encanto con su son tan habanero, tierra que yo tanto quiero y por ella yo me muero. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos, te recordaremos.
Todo para ti, para ti yo canto mi Cuba,
te recordaremos,
porque yo quiero que mi música siempre suba y que
te
suba.
Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, que llega hasta las 7 de la mañana. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Ariane González, y aquí en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. El embargo. El régimen saca a relucir constantemente que la culpa de todo la tiene el embargo de Estados Unidos. Y se vale de cualquiera para este pronunciamiento. Ahora quien lo ha emitido es la embajadora cubana en Bruselas, quien ha elogiado el papel de la Unión Europea y ha criticado el de Estados Unidos. Ahora bien, opositores entrevistados por nuestra colega Yolanda Huerga ponen bien en claro, desmienten en definitiva las declaraciones de esta embajadora sobre el hecho de que las violaciones de derechos humanos que persisten en Cuba se deben al embargo. Vamos a conocer esto a través de este reportaje.
La embajadora cubana en Bruselas, Norma Goicochea, admitió que Cuba tiene una deuda con los derechos humanos, pero se la achacó al embargo y a la falta de recursos que vive el país.
Donde único pudiera entenderse eso y de manera remota es en los derechos que están vinculados con el éxito económico del país.
Señaló el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Pero cuando se trata ya del derecho de libertad de expresión, del derecho de la libertad de asociación, del derecho de elegir a su gobernante, que son derechos que, en definitiva, son los que traen como consecuencia que el resto de los derechos puedan ser reclamados y cumplidos, ahí no hay posibilidad ninguna de establecer un nexo entre el respeto a esos derechos dentro de un país y cuestiones de presiones internacionales.
En un encuentro con periodistas en la capital belga, la funcionaria negó que hubiera tortura en la isla, ni que se diera el caso de la policía propinando golpes.
La oposición pacífica de nuestro país, que está sometida continuamente a acoso, persecución, encarcelamiento arbitrario, golpizas.
Dijo el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, recién salido de la prisión, mientras que la también es prisionera política, Marta Beatriz Roque Cabello, indicó.
¿Existe la tortura? Una tortura que se llama la guagua, que a los presos los cuelgan desnudo de la reja de la celda, horas y horas. Recientemente a Miguel Borroto le metieron la cabeza dentro de un tanque de agua en la estación de policía donde estaba. La policía donde golpes salió por internet, o sea, que no es un problema de que le dan golpe a los opositores, le dan golpe a todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por un lado, lo que dice el régimen acerca del embargo, lo que dice esta embajadora, que en definitiva Cuba no es una panacea y que esas cuestiones de violaciones de derechos humanos ocurren en cualquier país. Pero por otro, la decisión de la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, de dictaminar o decidir sobre cualquier asunto en relación con el embargo. Y lo último fue la prohibición del uso de fondos federales para financiar actividades de intercambio cultural y educativo con representantes y entidades oficiales de Cuba. Ricardo Quintana fue en busca de opiniones sobre este asunto, recogió varias, entre ellas la del catedrático Jorge Duany, también la de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y de Max Lesnik de Alianza Martiana, quien siempre ha apoyado al gobierno cubano.
Se trata de la continuación de la promesa manifestada por el presidente Donald Trump de desmontar la política en cuanto a Cuba de su antecesor Barack Obama.
Otro apretón de clavijas a la Plaza de la Revolución.
Forma parte de una política pública de aislar a Cuba por sus relaciones con Venezuela y también en este caso particular por el tema de la trata de personas.
Le quita los fondos de Estados Unidos y compromete a Estados Unidos al veto en todos los bancos multilaterales de los cuales sea parte de Estados Unidos a todos aquellos programas del régimen comunista de Cuba que involucren el tráfico de personas humanas.
Entiéndase la explotación de más de 30.000 médicos cubanos activos en 67 países y que reciben entre el 10 y el 25% del salario pagado por la nación de acogida, mientras el resto se lo queda el régimen de La Habana.
Refiere específicamente al asunto de la exportación de servicios médicos y el cobro, ¿no?, de gran parte de esos salarios por parte del gobierno.
Y Estados Unidos ya ha designado al uso de los médicos cubanos como carne de cañón, como mano de obra esclava por parte del régimen comunista de Cuba, como tráfico humano.
Para grupos en Miami que promueven el acercamiento con la isla, los vínculos entre ambos países están por encima de la política de Estado.
Las medidas que se han tomado sobre los viajes, la remesa, ahora el intercambio cultural, juegan en la mano de aquellos que dicen que el gobierno de Trump es el responsable de la división de la familia cubana.
Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, mediante su cuenta de Twitter, dijo que el régimen de La Habana tiene una larga historia de no pagar sus deudas internacionales.
El diplomático afirma que el no pago es un síntoma más de la mala gestión económica del régimen y los negocios internacionales necesitan socios en que puedan confiar.
Lo dijo al tiempo que invita a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel a no culpar a los demás e inicien reformas. Kozak hizo uso del numeral para de culpar, inicia reformas.
Interesante, ¿verdad? Uh-huh. La Embajada de Estados Unidos en La Habana en horas de la tarde hizo un retuiteo de la publicación del diplomático que sirvió en La Habana entre los años 96 y 99. En Cuba se inició este lunes 5 de noviembre la edición anual de la Feria Internacional de La Habana. Por cierto, el gobierno necesita unos 2.500 millones de dólares al año para apuntalar su devastada economía. Pero los inversionistas, tal como señala Yoandy Castañeda, llegan y ante la falta de garantías y la burocracia gubernamental, los negocios no se materializan. Castañeda entrevistó al analista en temas cubanos, Julio Chilling.
La pírrica situación económica de Cuba llevó a las autoridades castristas a reconocer públicamente su estado precario. Carente de liquidez, el régimen se enfrasca en una carrera por recaudar divisas ante las recientes medidas implementadas por la administración Trump y una disminución sustanciosa del flujo de petróleo que llegaba desde Caracas. Sin embargo, numerosos especialistas opinan que el principal obstáculo es que la isla no ofrece garantías al inversor.
Primero, no hay un Estado de Derecho. Y tenemos que entender que la noción de lo que es la inversión no estatal en un régimen como el Castro comunista es completamente diferente a lo que es en sociedades libres, en el sistema capitalista, donde hay derechos de propiedad, que es lo fundamental. Derecho de propiedad quiere decir que el gobierno puede ejercer una arbitrariedad de poner una ley hoy y mañana de pronto pues echa abajo del día a la noche.
Otro de los escollos es la activación en mayo pasado del título 3 de la ley Helms-Burton, que permite a personas con propiedades o bienes confiscados por la dictadura a presentar demandas en tribunales internacionales.
Ningún empresario grande y serio realmente se quiere pelear con los Estados Unidos. El robo, algo que a ellos mismos les preocupa. O sea, el robo de la propiedad es algo que va en contra de los principios del sistema de libre empresa. Entonces, sin lugar a dudas, el que los tribunales estadounidenses estén abiertos para escuchar casos válidos donde fue saqueada la propiedad norteamericanos y cubanoamericanos, sin lugar a dudas, de hecho, está espantando.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Continuando en la isla, en La Habana, específicamente, dos personas pierden la vida por vivir en una casa en peligro de derrumbe. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Vecinos de la vivienda que se derrumbó en Miramar, La Habana, en la medianoche del domingo, afirmaron a Radio Martí que la casa estaba declarada inhabitable y que los fallecidos, una madre y su hija de 13 años, tenían conocimiento de la situación. Marilyn Pérez vive desde hace un año a solo metros del lugar.
Esta casa estaba inhabitable hace muchísimos años y las personas siguieron viviendo ahí porque querían vivir ahí. Pero ya ellos ya estaban declarados inhabitables y ellos siguieron ahí. Ellos se pusieron a ese derrumbe.
La casa ubicada en calle 21 entre 30 y 34 Miramar, La Habana, se vino abajo y aplastó a dos de sus residentes. Según la publicación Diario de Cuba, además de las fallecidas, está hospitalizada una persona de avanzada edad y un hombre residente en el lugar que no se encontraba en el momento del desastre. Pérez afirma que las autoridades locales ofrecieron a esa familia opciones para salir de allí, pero no sabe cuáles.
No sé las opciones, pero ya el resto de las familias que vivían allí ya no estaban allá. Todos eran familia, pero ellos, de la familia, los que quedaban allí eran allá. Era la única parte de la casa que solo era una placa que estaba en mal estado, pero ya estaban en el garaje porque en el resto de la casa era imposible.
Según Marisol Pérez, la vivienda presentaba un avanzado estado de deterioro, pero no así las demás casas de la cuadra, ubicada en uno de los barrios residenciales con más renombre en la capital cubana.
Esa es solamente para todas las casas en esa cuadra son muy buenas.
Las zonas de La Habana con frecuentes derrumbes son Centro Habana y La Habana Vieja, donde muchas familias son llevadas a albergues denominados centros de evacuación temporal, en donde centenares de familias han pasado años sin solución para sus casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y tras una denuncia realizada por su madre, un activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, recibió por fin asistencia médica en prisión. Tomás Cardoso con los detalles.
Cristian Pérez Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión Plan Confianza en Las Tunas, recibió atención médica este domingo y le fue devuelta a la silla de ruedas. Informó su mamá, Yolanda Carmenate, que lo visitó ese día.
A mi hijo le devolvieron la silla, le habían curado la herida y le habían cambiado el vendaje. Todo ello a pesar de continuar con la parálisis que le afecta el andar y el permanecer de pie.
72 horas antes, Yolanda había denunciado, luego de haber recibido una llamada del centro penitenciario, lo siguiente.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia.
Mañana, la señora Carmenate tiene una reunión con las autoridades para pedir una licencia extrapenal por la delicada situación de salud de Cristian.
Tengo despacho con el personal de cárcel y prisiones en la delegación provincial. Yo pido libertad para él porque ya que no están creadas las condiciones para tenerlo en ese estado que está él, que lo dejen ya estar en la casa.
Cristian Pérez Carmenate, que cumple una condena de 1 año y 4 meses por el delito de desobediencia, fue golpeado en plena calle el 12 de agosto por agentes de la policía. 40 días permaneció sin asistencia médica en la prisión hasta que fue operado de una lesión en un brazo en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas y luego regresado a prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al presentarse ante el juez de ejecución en La Habana, ayer martes recibió una nueva condena el activista Yacer Rivero Boni.
Una me citó para juez de ejecución y cuando llego habían hecho una sanción conjunta con lo de juicio militar que yo extinguí el 18 de noviembre del año pasado. Y me dicen que yo lo que había extinguido era la causa vieja, que la militar tengo que empezar a cumplir la hora que la extingo en el 2020. Dicen de que yo con esa causa militar la empiezo a cumplir, pero la empiezo a cumplir en la calle, o sea, como de libertad condicional. Sí, deben de anular entonces esto, el tribunal militar deben de arreglar el pedo, la arrabasar en eso.
Y de esta nueva condena para el activista Yacer Rivero Boni a la detención que tuvo lugar ayer por la mañana ahí en Santa Clara del opositor Guillermo Fariñas. La madre de Fariñas, Alicia Hernández, dijo a Radio Martí que también fueron arrestadas otras dos personas que viajaban junto con Fariñas. Uno de ellos, el activista Celestino Hernández, y el chofer del vehículo que fue liberado inmediatamente.
Él iba hoy a un municipio a llevar unos medicamentos, como él viajó y eso, hay una persona que lo necesitaba, y entonces casi a la salida ya de Santa Clara lo detuvieron. Lo tienen detenido en la UPO, una cosa que aquí de detención, al chofer también
lo habían detenido, pero ya lo liberaron con alguna advertencia. Él me dijo que era seguridad de Estado. Y Coco está detenido. Le ocuparon el teléfono celular de él. Detuvieron también con él que iba de acompañante a Celestino. Y que, ¿cómo se llama él? Esto, él salió de aquí a las 7:30 por ahí, al salir prácticamente de la ciudad para coger la carretera para ese municipio donde iba él.
Horas después, Fariñas será liberado. Precisamente en la próxima media hora tendremos detalles acerca de este arresto en la propia voz de Fariñas, en conversación con nuestro colega Tomás Cardoso.
Por otra parte, la activista Martadela Tamayo, coordinadora de la campaña Unidas por Nuestros Derechos, no pudo ayer martes viajar a un evento sobre la participación política de la mujer que tendría lugar este evento en México. Tamayo fue informada por las autoridades de inmigración del aeropuerto José Martí de La Habana que no podía abordar el vuelo porque aparecía en el sistema con una multa sin pagar.
En el día de ayer, 4 de noviembre, había sido invitada para participar desde la sociedad civil cubana en un evento que se desarrollaría en México. El nombre del evento era la participación política de la mujer. Entonces, bueno, nada, yo me presenté en el aeropuerto y cuando llegué me dijeron, en inmigración me dijeron que no podía viajar porque tenía una restricción de salida, que aparecía con una multa en el sistema. Perdí el vuelo y salí rápidamente del aeropuerto y fui a las oficinas de trámite en el municipio Cerro, que es donde me toca por la dirección donde yo vivo. Pues ellos me dijeron en la oficina de trámite de Cerro, la señora que me atendió, que no me aparecía ninguna multa en el sistema y que yo aparecía de forma limpia en el sistema, es decir, sin una restricción y sin regulación. Me decidí a volver a sacar el pasaje. Entonces, a las 5:45 de hoy, 5 de noviembre, estuve en el aeropuerto para poder salir. Cuando me presenté, pues entonces en inmigración me volvieron a decir que estaba restringida. Digo, pero ellos me dijeron en la oficina de trámites en el Cerro que esto es un solo sistema y que lo mismo que sale en trámites es lo mismo que le sale a usted aquí en el aeropuerto y puede salirme en Cuba entera porque es un solo sistema. La respuesta fue sí, es un solo sistema, pero sigue restringida y el sistema lleva un tiempo para actualizarse.
Y aquí en Estados Unidos, en San Diego, California, un juez de inmigración le negó el asilo político al rapero cubano Henry Lazo Martínez, pero a la vez emitió una orden de protección para que no sea deportado.
Pese a que el cubano había pedido asilo en México y se lo negaron, el juez cuestionó por qué Lazo Martínez no había apelado la decisión de las autoridades migratorias mexicanas en el plazo de los 10 días de que dispuso para hacerlo.
De acuerdo con lo que dijo el abogado Willie Allen, la protección que el juez le ha concedido a Henry Lazo significa que debe permanecer en territorio de Estados Unidos. Un frente estacionario se disipa sobre Daytona. Seguimos con los frentes estacionarios. Pero bueno, ya llegará un frente que nos haga sentir de verdad un friecito ligero. Aquí tenemos ya a Lázaro Domínguez.
Gracias, Rafael. Ya llegará. Rafael, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, se extiende como estacionario esta mañana sobre el norte de las Bahamas y penetra en estado de disipación sobre la costa este de la Florida por las vecindades de Daytona, saliendo a las aguas del Golfo de México al norte y cerca de Tampa, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables. En Cuba, cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y lluvias, más frecuentes desde Camagüey hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, pero que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, cambió la declaración que realizó ante la Cámara de Representantes y dice que sí hubo un intercambio de favores con Ucrania para que las autoridades se comprometieran a investigar a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden.
Ciudad de México. El canciller azteca Marcelo Ebrard asegura que no habrá impunidad en el asesinato de las 9 personas de una comunidad mormona en una carretera del norte de México.
Bogotá. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, aseguró que la operación militar contra disidentes de las FARC, en la que murieron 7 menores en un bombardeo, fue lícita y ajustada al derecho internacional humanitario.
Europa.
París. El gobierno de Francia anunció que sus tropas mataron en octubre al número 12 del grupo de apoyo al Islam y los musulmanes, la rama de Al-Qaeda en Malí.
Londres. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, instó durante una conversación telefónica al presidente Donald Trump a levantar las tarifas sobre el whisky escocés.
Roma. 3 bomberos fallecieron y 2 resultaron heridos a causa de una explosión registrada en un edificio ubicado en la localidad italiana de Quarnento, en el norte del país.
Asia.
Hong Kong. El diputado oficialista hongkonés Junius Ho resultó herido en un ataque con arma blanca que dejó otras 2 personas lesionadas.
Manila. El ejército de Filipinas afirma que frustró un atentado suicida en una zona urbana en la isla de Joló, el último de una serie de ataques atribuidos a un grupo vinculado al Estado Islámico.
Hanoi. La ONG Human Rights Watch pidió a la justicia de Vietnam que libere al activista Nguyen Go An, condenado a 6 meses de prisión por criticar al gobierno a través de la red social Facebook.
Oriente Medio.
Teherán. Irán reanudará a partir de hoy el enriquecimiento de uranio en la polémica planta de Fordo en el cuarto paso de reducción de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015.
Bagdad. El primer ministro de Irak afirma que no está intentando aferrarse al poder en medio de las manifestaciones antigubernamentales y ha recalcado que es tarea del Parlamento iniciar un proceso de destitución.
Riad. El gobierno del Yemen y las separatistas afirmaron este martes en Riad un acuerdo para la formación de un nuevo gobierno y el reparto igualitario de ministerios.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy quiero compartir con ustedes un artículo extraordinario de ese periodista independiente llamado Ernesto Pérez Chan, titulado La conclusión es que hay que ir, y publicado por Cubanet ayer, día 5 de noviembre. Este valiente artículo de Pérez Chan describe una realidad que nunca antes había leído. Expone una situación que late en la mente y en el corazón de la inmensa mayoría de los cubanos y que no todos pueden lograr, aunque sueñen con esa maravillosa posibilidad de escapar del paraíso comunista que es la Cuba de hoy. Pero solo es un paraíso para los jerarcas del Partido Comunista que viven la Dolce Vita y que forman parte de una insaciable, inmoral casta capitalista de excesos y placeres a costa del sufrimiento, del hambre, de la falta de libertad, de la esclavitud de millones de cubanos de a pie, de ustedes y sus familiares, que escasean de lo más elemental, que trabajan para que estos parásitos y los hijos y nietos de los generales y comandantes de la revolución anden de turistas por el mundo en yates de millones de dólares, en bacanales, en hoteles de 5 estrellas, corriendo autos lujosos mientras el pueblo muere en epidemias de dengue hemorrágico o por carencia de medicamentos que no faltan, por supuesto, en los hospitales exclusivos para la nueva clase y para los extranjeros y turistas que solo conocen la revolución, como dice el periodista Pérez Chan en su artículo, desde hoteles de 5 estrellas en Cayo Coco o en Varadero, o en cualquiera de esos oasis capitalistas en medio del páramo que es el resto del país, gracias a los revolucionarios comunistas. Esa sociedad que ha matado las ilusiones de tres generaciones, donde las niñas, en su ingenuidad, y viendo como la hermana que tiene clientes extranjeros que le proporcionan dólares, ropa, comida, regalos, que solo con esa relación se consiguen, sin conocer el verdadero significado de la palabra de esa profesión, dicen en su inocencia que cuando sean grandes, ella quiere ser como su hermana, esa casta de los Castro y sus seguidores que han hecho de Cuba lo que es hoy. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En Kenia, las mordeduras de serpientes matan al menos a 700 personas al año. Es un trabajo peligroso manejar serpientes grandes con colmillos y veneno mortal, pero extraer y procesar ese veneno puede salvar vidas. Miguel Ángel Rivera amplía.
Beth Muende llora la pérdida de su hija de 3 años, Mercy. La niña fue mordida por una serpiente mortífera en su choza. Las mordeduras de serpiente matan a unos 700 kenianos cada año.
Fue mordida alrededor de las 3 de la madrugada. Comenzó a llorar y vomitar. No sabía que era una serpiente que la había mordido. Mi hija mayor me dijo que mi hija no se estaba despertando.
El Centro de Investigación e Intervención de Mordeduras de Serpiente de Kenia, en Nairobi, está trabajando en el primer antídoto antiveneno de África Oriental. Espera que el producto esté listo para el mercado dentro de 5 años y a un costo mucho menor que los antivenenos importados.
The snake we're about to extract.
La serpiente de la que estamos a punto de extraer veneno la llamamos African Puff Adder. Esta es la serpiente más común que encontramos en África y también parece morder a muchas personas porque tiende a esconderse muy bien, camuflarse con las hojas o plantas secas.
Los investigadores estudian el veneno extraído antes de inyectar pequeñas cantidades en los animales donantes, como las ovejas. Los animales producen anticuerpos que se cosechan y purifican para crear el antídoto. La Puff Adder es de especial interés. Su amplia distribución y su naturaleza agresiva significan que es responsable de más mordeduras y muertes que cualquier otra serpiente africana. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:56, los deportes. Y como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias. Muy amable, sí, profe.
Claro, como siempre, hay que recibirte amablemente.
Con bombos. ¿Y qué?
Y platillos.
Así mismo. Uh-huh. Eso lo dice Teudy. Por eso te mencioné bombos y platillos. Bueno, señores, los equipos de Japón, Taipei de China y Canadá debutaron con victorias en el Premier 12 de béisbol. En tanto, México se despidió con victoria amplia ante Holanda 10-2. Y no al mismo equipo holandés que eliminó a Cuba hace 3 años en el Clásico Mundial de Béisbol. Holanda perdió sus 3 partidos en México. Bueno, ayer el equipo de Puerto Rico sucumbió ante Taipei de China 6-1. Venezuela no pudo con Japón. Perdió el equipo morocho 8-4. Japón ya clasificado al béisbol olímpico porque va a ser sede en el 2020 de las Olimpiadas. Mientras que Canadá derrotó por la vía de la lechada 3-0 al equipo de Cuba en Seúl, Corea del Sur. El equipo cubano solamente anoche conectó, o más bien, 10 de la noche hora Cuba, 10 de la noche hora del este, en Miami, pero eran las 12 del día cuando comenzó el partido de hoy miércoles en Corea del Sur por la diferencia de horario, 14 horas en total. El equipo cubano solamente conectó 2 indiscutibles, uno del primera base capitalino granmense Samón y el otro sencillo del tunero Alarcón, el receptor. Eso fue básicamente lo que hizo la toletería cubana. Canadá cometió 2 errores por 1. El equipo cubano de Erisbel Arruebarruena, un pelotero que jugó brevemente en las grandes ligas con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, donde realmente no les fue muy bien al grillo de Cienfuegos, ahora jugador de Matanzas, pero también sin justificación, el muchacho tuvo problemas de salud en el béisbol acá y realmente no pudo continuar. La victoria fue para Philippe Aumont, y lo salvó Scott Mattinson. Amon lanzó 8 entradas y bueno, estuvo muy bien en el montículo, dio un boleto y ponchó a 9 bateadores. Y a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó Scott, los ponchó. Por lo tanto, 12 ponches recibió el equipo cubano, que hoy a las 10 de la noche está jugando contra el equipo de Australia. Un partido muy difícil, donde muchos dicen que Australia sale de favorito. Y anoche el Miami Heat perdió contra el Denver en la NBA, 109-89. Y ahora el Heat, que estaba compartiendo la cima en la conferencia del Este, tiene 5-2 y aparece en segundo lugar, ya que Boston y Filadelfia, cada equipo tiene 5 victorias con solamente una derrota. Pues estaremos ampliando el tema. Y también de la UEFA Champions, el Barcelona empató. ¿Qué te parece, profe? Uno de tus equipos favoritos. Hasta aquí.
No tanto.
Tú viviste en Madrid muchos años.
Me gusta más el Real Madrid.
Yo estoy de acuerdo contigo. Hasta aquí el deporte. Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Se espera que mañana jueves voten en la ONU sobre la resolución que siempre presenta el régimen cubano en cuanto al embargo de Estados Unidos. El subsecretario de Estado Michael Cosa dice que el voto de Cuba en la ONU sobre el embargo es realmente una distracción para encubrir abusos.
La organización Freedom House nuevamente señala a Cuba con un bajo índice de libertad en Internet.
Quejas, quiero decir, suben o aumentan las quejas de los cubanos que no pueden extraer dólares de sus cuentas bancarias privadas.
Alto funcionario de la Casa Blanca no se presentó a declarar en el comité de la Cámara del Congreso.
Estados Unidos sanciona a 5 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide a los países que no reconocen a Maduro que expulsen a sus diplomáticos.
Disidencias de las FARC siembran el terror en Colombia.
La ONU denuncia uso ilegal de armamentos contra civiles en Irak.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01, estamos comenzando ya la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estaremos aquí dándoles detalles acerca del acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, ha dicho que el voto del gobierno cubano en Naciones Unidas sobre el embargo estadounidense es una distracción diseñada para encubrir abusos de ese régimen tanto en Cuba como en Venezuela.
A través de su cuenta de Twitter, Cossack salió al paso a las acusaciones del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien dijo que Washington presiona a países latinoamericanos para que voten esta semana en la ONU contra la resolución que condena el embargo a Cuba.
Se espera que mañana jueves tenga lugar esa votación. Cossack escribió que culpar a Estados Unidos es un ejercicio ritual del régimen de La Habana, el cual es el responsable directo de obstaculizar el crecimiento y la prosperidad de la isla.
El subsecretario de Estado agregó que la propaganda del gobierno cubano distrae de los problemas reales que enfrenta el pueblo, como los continuos abusos a los derechos humanos, la incompetencia económica y el encarcelamiento de activistas políticos.
Los problemas reales que enfrenta el pueblo. Uno de ellos es que los cubanos que tienen dólares en determinadas cuentas a través de esta nueva disposición del régimen, pues no pueden extraer esos dólares y se quejan en las redes sociales. Son cada vez más los cubanos que se quejan en las redes sociales del impedimento de no poder sacar el billete verde de los bancos cuando ellos quieran. La respuesta la da un economista en este reportaje de Yolanda Huerga.
Los cubanos no pueden retirar sus dólares de sus cuentas bancarias cuando lo deseen, sino que tienen que esperar por turnos hasta que las sucursales tengan efectivo, confirmó el activista habanero Abdellegra.
Una amiga, cuando fue a retirar dólares de su cuenta, le dijeron que no había disponibilidad en el banco. Le pidieron su número de teléfono para cuando hubiera una disponibilidad poderle llamar. Ella fue a sacar $100 americanos. No había $100 para darle en el banco de línea y paseo.
La crisis de liquidez de Cuba obligó al régimen a establecer una red de comercios en dólares.
El gobierno ha dictado esa medida porque como el sistema no produce, no tiene fondos para moverse. Y toda esta escasez de productos que hay en Cuba se debe a esa falta de dinero. Y la medida viene dirigida a que la gente deposite los dólares ahí en el banco para que los use cuando le haga falta, pero ellos ir moviéndose con ese dinero. Y claro, si me entran 25 centavos y yo cojo 20 enseguida, pues ya no le puedo dar el dinero al que me lo venga a buscar de momento. Tiene que esperar a que me entre otro.
Señaló el especialista en temas económicos, Dimas Castellanos.
Tienes una cuenta bancaria para tener una seguridad con ese dinero y en el momento que te haga falta para algo, tú lo sacas. Pero el objetivo del gobierno con esta cuenta no es para que tú estés entrando y sacando, es para que tú le pongas dinero ahí y él se encarga de usar ese dinero como le haga falta.
El anuncio del gobierno cubano de que el dólar y otras divisas volverían a circular legalmente en la isla aumentó el valor de la moneda estadounidense en el mercado informal y la caída del CUC, además de una mayor demanda de la moneda del enemigo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y nuevamente Cuba aparece con un bajo índice de libertad en la red en el informe anual sobre el tema de la organización Freedom House. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En su informe sobre la libertad en la Internet de Freedom House, Cuba nuevamente aparece en la columna de países sin libertad en la red. El informe señala que Cuba tiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental. Y aunque el gobierno en los últimos años ha mejorado significativamente la infraestructura técnica, el acceso regular a Internet es extremadamente costoso, las conexiones son deficientes y las autoridades supervisan el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno. Según Freedom House, la estructura principal de Internet en Cuba está completamente controlada por el Estado y las autoridades tienen la capacidad y el mandato legal de restringir la conectividad a voluntad. Sin embargo, según dijo a Radio Martí Amy Slipowitz, investigadora de Freedom House, los sitios de medios digitales independientes continúan creciendo e innovando, incluso cuando están sujetos a bloqueo y sus periodistas y activistas a hostigamiento y enjuiciamiento penal. Ella dice que mientras que vieron que han surgido más páginas de noticias en Internet, las autoridades cubanas las bloquean. El informe subraya que Cuba es un estado comunista de un solo partido que prohíbe el pluralismo político, suprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas. Nuevamente, la investigadora de Freedom House, Amy Slipowitz. Ella dice que una cosa que observaron es que antes del referéndum constitucional de este año, la empresa de telecomunicaciones del Estado bloqueó algunas páginas de noticias en línea. También bloquearon mensajes de texto que le urgían a los ciudadanos que votaran contra la aprobación de la Constitución. El informe sobre libertad en la Internet dice que el carácter antidemocrático del régimen cubano no ha cambiado, a pesar del nuevo liderazgo en el 2018, de un proceso de normalización diplomática con Washington que se ha estancado en los últimos años, ni de una nueva constitución que fue aprobada en el referéndum de febrero del 2019. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a NoticieroRadioMartí@gmail.com. Eso es NoticieroRadioMartí@gmail.com.
El opositor Guillermo Fariñas y otros dos activistas fueron arrestados ayer en la ciudad de Santa Clara. Duró pocas horas la detención, es lo que acostumbra hacer el régimen. Y el premio Sájarov de Derechos Humanos y líder del grupo FANTU, pues conversó inmediatamente con nuestro colega Tomás Cardoso.
La ciudad de Santa Clara, Guillermo Farilla Hernández, líder del Frente Antitotalitario Unido y también premio Sájarov de Derechos Humanos. ¿Qué pasó en el día de hoy? ¿Cuál fue la situación ahí en Santa Clara?
Hoy nos diríamos de la ciudad de Colón, que le llevamos unos medicamentos a Iván Hernández Carrillo para la presión y íbamos a la ciudad de Perico para llevar unos medicamentos a Félix Navarro para cuestión de diabetes y eso. Y bueno, fuimos detenidos a 3 cuadras aquí de la sede nacional de FANTU, en la calle Rodolfo Valdés de Trapama, un fuerte operativo. Fuimos trasladados hacia la unidad de investigaciones criminales y operaciones, la UPICO, kilómetro 1.5 de la carretera de planta mecánica, y nos están esperando los mayores Eric Francia Aquinoyera y Daniel Rojas González, primero y segundo jefe de la unidad de enfrentamiento a la actividad subversiva enemiga en la provincia de Villa Clara, y también el capitán Julio César García Medina, que es oficial operativo de esa unidad. Y entonces, bueno, lo que más le preocupaba a ellos, que dicen que a mí me encerraron en Puerto Rico, en casa con el retirado de la CIA, José Pepe García Pino, que si yo me había reunido con Elio Abraham, que si yo me había reunido con Mauricio Caret Carone, qué orientaciones habían dado. A mí nadie me ha dado ninguna orientación. Yo nada más me reuní con la gente, con cubanos. Yo no me reuní en ningún momento con ningún miembro del gobierno y nada de eso. Nos reunimos con los dirigentes del Encuentro Nacional Cubano que están allá, Guillermo Toledo, fundamentalmente, y los patrocinadores del Encuentro Nacional Cubano. Con nadie más nosotros nos reunimos. También me amenazaron de que iban en cualquier momento a allanar la sede nacional del FANTU, que me podía ocurrir lo mismo que me estaba ocurriendo a Oceanet. Yo le dije que si querían empezar, que empezaran ahora mismo, que para mí y para cualquier opositor es un honor estar dentro de prisión. Me dijeron también que no me iba, por el orden general tomando, que no podía salir de Santa Clara. Yo le dije, bueno, pues yo mañana voy a La Habana. Yo le dije, vamos a coger preso. Bueno, mañana voy a La Habana. Me cogerán preso, vamos a empezar la expulsión hasta que usted quiera, todos los días caeré preso. Porque esto no es delito salir de la ciudad. Una, mi ciudad no es cárcel. Y yo no voy a aceptar esas condiciones. Más o menos así, a grandes rasgos, eso fue todo lo que hablamos.
¿Y los medicamentos?
Los medicamentos me los volvieron.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6 y 11. Estados Unidos sancionó a 5 ciudadanos de Venezuela, según el sitio web del Departamento del Tesoro, para incrementar la presión sobre el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Entre los sancionados está el almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Guardia Nacional del régimen de Maduro.
Washington reconoce al líder opositor Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela y usa sanciones económicas contra el gobierno de Maduro y su empresa petrolera estatal.
Allí en Venezuela, estudiantes y profesores universitarios han advertido sobre una posible huelga nacional si no se registran cambios en el país. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Y al final entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente, fuerte, de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada.
Estudiantes y profesores universitarios anunciaron que en los próximos días iniciarán una serie de acciones pacíficas con el propósito de defender la autonomía universitaria en Venezuela. De acuerdo al dirigente estudiantil David Sosa, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha implementado un cerco presupuestario que impide el óptimo funcionamiento del sector educativo y afirmó que los estudiantes se encuentran en rebeldía contra el régimen.
Con el cerco presupuestario están destruyendo en la infraestructura institucional para que haya academia de calidad en Venezuela. Han destruido las bibliotecas, están destruyendo los laboratorios, nuestras aulas de clase. Han dejado desamparados a los estudiantes.
En tanto, Lourdes Ramírez, presidenta de la Federación de Profesores Universitarios de Venezuela, advirtió que si no se producen los cambios políticos, económicos y sociales que requiere el país, se encuentran a las puertas de una huelga nacional.
Porque estamos cansados. Nos rebelamos porque ya
Es imposible soportar el desconocimiento por parte del régimen. Nos rebelamos en contra del intento de este régimen de destrozar la autonomía universitaria que la ha venido quitando progresivamente.
Recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro emitió una sentencia que busca fijar las pautas para las elecciones de autoridades universitarias, lo que es considerado por estudiantes y autoridades de diversas universidades venezolanas como una violación a las libertades universitarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió ayer martes a los países que no reconocen a Nicolás Maduro como gobernante de Venezuela que expulsen a sus representantes diplomáticos durante una conferencia de prensa. Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, indicó que la expulsión del cuerpo diplomático de Venezuela acreditado en El Salvador fue un acto de coherencia tardío.
Y al final, entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está la coherencia? Entonces, sí, acepto que durante estos meses no ha habido coherencia, porque por un lado yo siempre he dicho vehementemente fuerte de que desconocemos el régimen, pero ahí teníamos la embajada. Entonces, lo que hicimos el sábado fue un acto de coherencia. Y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido el régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las sedes diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es un poco incoherencia, yo la acepto, yo la tuve.
Son ahora las 6:15. De nuevo la información sobre el tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Bueno, Rafael, te adelanto que mañana jueves en la mañana se va a formar una bajita ahí en Oklahoma y parte de la historia del frente del fin de semana. Pero por lo pronto para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, algunos chubascos y lluvias desde Camagüey hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, aislados en el resto del país, las máximas entre los 30 y los 33, los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 6:16. Aquí en Estados Unidos continúan los intentos de los demócratas para enjuiciar o hacerle un juicio político al presidente Donald Trump. Ayer, un alto funcionario de la Casa Blanca no cumplió con la citación de los comités de la Cámara en esta investigación. Luis Alberto Facal tiene la información.
El principal abogado del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y otros testigos desafiaron el lunes citaciones para comparecer ante investigadores de juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump les ordenara no cooperar con la pesquisa. El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, quien encabeza la investigación, dijo que no permitirá que los que no se presenten les impidan lo que tienen que hacer. No vamos a retrasar nuestro trabajo. Eso simplemente permitiría que estos testigos y la Casa Blanca tengan éxito con su objetivo, que es retrasar, negar, obstruir. Deberían seguir el ejemplo de las personas valientes que se han presentado. Entre tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes, que lideran la investigación para un posible juicio político al presidente Trump, publicaron el lunes las primeras transcripciones de sus entrevistas a puerta cerrada. En las transcripciones se expresan preocupaciones de testigos sobre las actividades de los asociados del presidente relacionados con Ucrania, en medio de una protesta de los republicanos de que los procedimientos se están llevando a cabo en privado. Los paneles dieron a conocer el testimonio de la ex embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie Yovanovitch, y Michael McKinley, ex asesor principal del secretario de Estado Mike Pompeo. Ambos han aparecido en el Capitolio para brindar su testimonio como parte de la investigación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Disidencias de las FARC, financiadas por carteles de la droga, siembran el terror en la región colombiana del Cauca. Desde Bogotá nos llega el informe con Manuel Arias Naranjo.
Dos masacres y tres asesinatos selectivos en el departamento del Cauca, con saldo de 15 muertos en una semana, dejan entrever la difícil situación que se vive en esta región del país, donde la minería ilegal y el narcotráfico enfrentan a grupos armados, dejando a la población civil en medio de un fuego cruzado. En la zona operan dos frentes de las extintas FARC, que no se sumaron a los acuerdos de paz, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que se habrían aliado con el cartel mexicano de Sinaloa, como lo señala el congresista de esta región, John Jairo Cárdenas.
Hemos venido denunciando la presencia de estos carteles, que básicamente están financiando y obviamente compran, y por supuesto han logrado colocar a su servicio los disidentes y otros grupos.
Para hacer frente a la situación, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha realizado en los últimos 8 días 2 consejos de seguridad en la región, con anuncios como el envío de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA para restablecer el orden público, anuncio al que se sumó un plan social que busca llevar la presencia del Estado a la convulsionada zona.
Estas son iniciativas de este plan social y por eso he designado al alto comisionado para la paz, al doctor Miguel Ceballos, para ejercer la coordinación interinstitucional de este plan social.
Del mismo modo, el presidente Duque anunció que la Fuerza Pública, junto a la Fiscalía, continuarán su labor conjunta para dar con los responsables de las masacres de líderes indígenas y sociales en esta región del país, así como desvertebrar las redes del narcotráfico. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Por otro lado, miles de estudiantes y jóvenes bolivianos, incluso de izquierda, han salido a las calles a protestar contra la polémica reelección de Evo Morales. Más detalles con Fran Press.
Estudiantes y jóvenes bolivianos protestan contra la polémica reelección de Evo Morales, el único presidente que han conocido.
Es triste e indignante para muchos de los jóvenes que estamos acá. Porque estamos, como puede verlo, somos una generación que hasta el día de hoy solo ha visto a un presidente, que es el presidente Evo Morales Ayma. Gran parte, ya lleva muchos años en la presidencia.
Puentes y rutas han estado bloqueadas en la zona sur de La Paz, donde vive la clase media alta y alta. Pero los universitarios también han llevado la protesta al centro de la ciudad, a pocas calles de la sede del gobierno de Morales. El mandatario afirma que los estudiantes protestan para obtener buenas calificaciones en sus cursos, pero los universitarios lo niegan de plano.
¿Qué parte no entendiste?
Nosotros tenemos el derecho de hablar, tenemos el derecho de bloquear, tenemos el derecho de dar a conocer cuando no nos parece justo algo que está sucediendo en nuestro país.
La demanda de estos jóvenes es que renuncie el presidente.
Porque Evo Morales nunca apoya a los jóvenes. Se ha olvidado de la juventud, de los jóvenes que queremos superarnos. No hay empleo hoy en día en Bolivia. Hay un total olvido hacia nuestro sector.
Para los universitarios, Morales es responsable de un fraude en las elecciones de octubre y de que la justicia le permitiera ser candidato a un cuarto mandato, a pesar del resultado del referendo de 2016, cuando los bolivianos rechazaron la reelección indefinida.
En Nicaragua, una coalición opositora dice que espera un informe contundente de una comisión de la OEA que busca promover una solución pacífica a la crisis sociopolítica que vive ese país centroamericano desde abril del año pasado. El informe de esa comisión de la OEA, que no fue recibida por Daniel Ortega, está previsto a ser presentado el lunes 11 de noviembre en Washington, según dijo a la prensa Guillermo Incer, del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco. Incer puso en duda, sin embargo, que se le aplique a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática. Diversos sectores de la oposición nicaragüense han coincidido en que esperan que esa comisión de la OEA presente realmente un informe fuerte y han advertido que no servirá de mucho si no hay los 24 votos necesarios para expulsar a Nicaragua de ese organismo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
6:22. El viceministro de Relaciones Exteriores de Kuwait, Khaled Al-Jalalah, dijo que Kuwait transmitió mensajes de Irán, Arabia Saudita y Bahrein sobre la situación en la región del Golfo y que hasta ahora no ha habido respuesta.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní había dicho el mes pasado que Irán está dispuesto a mantener conversaciones con el rival regional de Arabia Saudita, con o sin la ayuda de un mediador.
Arabia Saudita, que está enfrascada en varias guerras por poderes en la región con Irán, ha culpado a Teherán de los ataques a las plantas petrolíferas sauditas en septiembre, una acusación que Irán niega.
El Reino Saudita ha dicho que prefiere una solución política a una solución militar.
Y Naciones Unidas sigue de muy cerca la situación que existe en Irak. En las últimas horas, la ONU ha denunciado el uso ilegal de armamentos contra civiles en territorio iraquí. Esta situación ha cobrado la vida a casi un centenar de manifestantes en las últimas semanas. Los detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
La misión de ayuda de la ONU a Irak publicó un informe en que reflejó las graves violaciones a los derechos humanos contra manifestantes en el país, incluso durante la segunda ola de protestas a través de Irak a partir del 25 de octubre. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The latest report indicates that demonstration-related violence from the 25th of October to November 4th.
El último informe indica que la violencia durante las manifestaciones entre el 25 de octubre y el 4 de noviembre le cobró la vida al menos unos otros 97 ciudadanos y causó miles de heridos. Aunque las fuerzas de seguridad de Irak han mostrado más mesura que en pasadas manifestaciones a inicios de octubre, en particular en Bagdad, el uso ilegal de armamentos por fuerzas de seguridad requiere atención urgente. En Irak, estudiantes han paralizado el tráfico y han manifestado. Continuarán sus protestas hasta que el gobierno expulse a los que califican de corruptos y bandidos. Amnistía Internacional ha criticado a fuerzas iraquíes por emplear dos tipos de gases lacrimógenos de grado militar. Se le atribuye la muerte de 16 manifestantes a las latas de gases lanzadas en su contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y más de 11.000 científicos de todo el mundo advirtieron que es inevitable un sufrimiento humano sin par, a menos que haya cambios radicales en la actividad humana para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros factores que contribuyen al cambio climático.
Hablando del cambio climático, los vientos permitieron ayer una mejora de la situación en Nueva Delhi, pero la calidad del aire sigue siendo nociva para los más de 20 millones de habitantes de la capital india. Frank Press amplía.
La contaminación se dio el martes gracias a los vientos, pero la calidad del aire sigue siendo nociva para la salud. La embajada estadounidense en Nueva Delhi registró una concentración de partículas finas PM2,5 de 230 microgramos por metro cúbico de aire, pero muy por encima de los 25 microgramos por metro cúbico de media al día recomendados como límite por la Organización Mundial de la Salud. Durante la noche del martes, decenas de personas se manifestaron por su derecho a respirar.
El cuerpo, los ojos, los dolores de cabeza. No podemos ir a la escuela ni ver a nuestros amigos. Estamos atrapados en casa. ¿Qué clase de vida es esa?
El Tribunal Supremo ordenó detener las quemas agrícolas y el gobierno subvenciona actualmente la compra de maquinaria que permite dejar menos residuos de paja. Pero muchos campesinos se resisten a dar ese paso debido a su precio. La gente habla de la maquinaria, pero un agricultor normal no puede comprar estas máquinas, son muy caras. ¿Qué agricultor puede comprar eso? Según un informe de la OMS del año pasado, 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo se encontraban en India.
Son las 6 y 27, de nuevo aquí Edemio Navas. Así que, Edemio, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. 6:27, para ser exactos, con 20 segundos. Señores, el equipo de Barcelona igualó a 0 gol con el Slavia Praga en la jornada de ayer martes de la UEFA Champions League. Y bueno, el equipo de Barcelona tiene 8 puntos, pese a este empate se mantiene en primer lugar en el grupo F. 7, bueno, después le siguen el Internacional, el Borussia Dortmund y el Slavia Praga, que con este empate logró 2 puntos. En los otros partidos, Leipzig derrotó 2-0 al San Petersburgo, en tanto ganó el Borussia Dortmund, al igual que el equipo de Liverpool, que derrotó al Racing Genk y empató a 4 goles el Chelsea contra el Ajax de Ámsterdam. Napoli empató a 0 gol su partido, y bueno, Valencia le ganó al Lille 4-1. Hoy miércoles sobresalen los partidos entre el Bayern de Múnich contra el Olympiacos, mientras que el Manchester City jugará contra el Atalanta. No Atlanta, no te equivoques, profe, ¿eh? Estamos hablando de soccer. Y el Atlético de Madrid, que estará jugando contra el Bayer Leverkusen a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El PSG de Francia contra el Club Brugge. Esto va a ser a las 3 de la tarde, hora de Cuba. Y Real Madrid, que a la misma hora rivalizará contra el Galatasaray. Y bueno, las Estrellas Rojas contra el Tottenham. Un partido realmente muy interesante. Y en cuanto al Premier 12, señores, anoche el equipo de Cuba perdió ante Canadá 3-0. Y de esa forma Cuba tendrá que, está obligado a derrotar esta noche a las 10 horas de Cuba al equipo de Australia. El Heat perdió su segundo partido en la NBA. La ampliación en unos 20 minutos aquí en la mañana, profe.
Bien, pues aquí estaremos esperando por ti.
Gracias,
como,
buenos
como
días.
Como dice la novela.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 estamos ya en la etapa final de Radio Martí Noticias en esta emisión de este miércoles 6 de noviembre. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La embajadora del régimen cubano en la Unión Europea ha dicho allá en Bruselas que realmente Cuba no es una panacea y que violaciones de derechos humanos se dan en todos los países. Pero ha vinculado esas violaciones al hecho de que exista un embargo de Estados Unidos contra Cuba. Y opositores al régimen han desmentido estas declaraciones, han salido al paso de las mismas. Yolanda Huerga recoge opiniones en este reportaje.
La embajadora cubana en Bruselas, Norma Goicochea, admitió que Cuba tiene una deuda con los derechos humanos, pero se la achacó al embargo y a la falta de recursos que vive el país.
Donde único pudiera entenderse eso y de manera remota es en los derechos que están vinculados con el éxito económico del país.
Señaló el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar.
Pero cuando se trata ya del derecho de libertad de expresión, del derecho de la libertad de asociación, del derecho de elegir a su gobernante, que son derechos que, en definitiva, son los que traen como consecuencia que el resto de los derechos puedan ser reclamados y cumplidos, ahí no hay posibilidad ninguna de establecer un nexo entre el respeto a esos derechos dentro de un país y cuestiones de presiones internacionales.
En un encuentro con periodistas en la capital belga, la funcionaria negó que hubiera tortura en la isla, ni que se diera el caso de la policía propinando golpes.
La oposición pacífica de nuestro país, que está sometida continuamente a acoso, persecución, encarcelamiento arbitrario, golpizas.
Dijo el líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, recién salido de la prisión, mientras que la también es prisionera política, Marta Beatriz Roque Cabello, indicó.
¿Existe la tortura?
tortura. Una tortura que se llama la guagua, que a los presos lo cuelgan desnudo de la reja de la celda horas y horas. Recientemente a Miguel Borroto le metieron la cabeza dentro de un tanque de agua en la estación de policía donde estaba. La policía donde golpes salió por internet, que no es un problema de que le dan golpe a los opositores, le dan golpe a todo el mundo.
Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Por su parte, en La Habana, dos personas pierden la vida por vivir en una casa en peligro de derrumbe. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Vecinos de la vivienda que se derrumbó en Miramar, La Habana, en la medianoche del domingo, afirmaron a Radio Martí que la casa estaba declarada inhabitable y que los fallecidos, una madre y su hija de 13 años, tenían conocimiento de la situación. Marilyn Pérez vive desde hace un año a solo metros del lugar.
Esta casa estaba inhabitable hace muchísimos años y las personas siguieron viviendo ahí porque querían vivir ahí. Pero ya ellos ya estaban declarados inhabitables y ellos siguieron ahí. Ellos se pusieron a ese derrumbe.
La casa ubicada en calle 21 entre 30 y 34 Miramar, La Habana, se vino abajo y aplastó a dos de sus residentes. Según la publicación Diario de Cuba, además de las fallecidas, está hospitalizada una persona de avanzada edad y un hombre residente en el lugar que no se encontraba en el momento del desastre. Pérez afirma que las autoridades locales ofrecieron a esta familia opciones para salir de allí, pero no sabe cuáles.
No sé las opciones, pero ya el resto de las familias que vivían allí ya no estaban allá. Todos eran familia, pero ellos de la familia, los que quedaban allí eran allá. Era la única parte de la casa que solo era una placa que estaba en mal estado, pero ya estaban en el garaje porque en el resto de la casa era imposible.
Según Marisol Pérez, la vivienda presentaba un avanzado estado de deterioro, pero no así las demás casas de la cuadra, ubicada en uno de los barrios residenciales con más renombre en la capital cubana.
Las
zonas de La Habana con frecuentes derrumbes son Centro Habana y La Habana Vieja, donde muchas familias son llevadas a albergues denominados centros de evacuación temporal, en donde centenares de familias han pasado años sin solución para sus casos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y después de que una madre denunciara la situación que vive su hijo en la cárcel, un activista de la organización opositora UNPACU ha recibido asistencia médica en prisión por fin. Tomás Cardoso amplía.
Cristian Pérez Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión Plan Confianza en Las Tunas, recibió atención médica este domingo y le fue devuelta a la silla de ruedas. Informó su mamá, Yolanda Carmenate, que lo visitó ese día.
A mi hijo le devolvieron la silla, le habían curado la herida y le habían cambiado el vendaje. Todo ello a pesar de continuar con la parálisis que le afecta el andar y el permanecer de pie.
72 horas antes, Yolanda había denunciado, luego de haber recibido una llamada del centro penitenciario, lo siguiente.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia.
Mañana, la señora Carmenate tiene una reunión con las autoridades para pedir una licencia extrapenal por la delicada situación de salud de Cristian.
Tengo el despacho con el personal de cárcel y prisiones. En la delegación provincial yo pido libertad para él, porque ya que no están creadas las condiciones para tenerlo en ese estado que está él, que lo dejen ya estar en la casa.
Cristian Pérez Carmenate, que cumple una condena de 1 año y 4 meses por el delito de desobediencia, fue golpeado en plena calle el 12 de agosto por agentes de la policía. 40 días permaneció sin asistencia médica en la prisión hasta que fue operado de una lesión en un brazo en el Hospital Clínico Quirúrgico de Las Tunas y luego regresado a prisión. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y al presentarse ante el juez de ejecución en La Habana ayer martes, recibe una nueva condena el activista Yacer Rivero Boni.
Una popular me citó para juez de ejecución y cuando llego habían hecho una sanción conjunta con lo de juicio militar que yo extinguí el 18 de noviembre del año pasado. Y me dicen que yo lo que había extinguido era la causa vieja, que la militar tengo que empezar a cumplir la hora que la extingo en el 2020. Dicen de que yo con esa causa militar la empiezo a cumplir, pero la empiezo a cumplir en la calle, o sea, como de libertad condicional. Sí, deben de anular entonces esto, el tribunal militar deben de arreglarse o la basada en eso.
Y la activista Marta Adela Tamayo se convertía en una nueva regulada, o sea, otro miembro más del grupo de los regulados. Marta Adela es coordinadora de la campaña Unidas por Nuestros Derechos. No pudo viajar ayer a un evento en México sobre la participación política de la mujer. Tamayo fue informada por las autoridades de inmigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana que no podía abordar el vuelo porque aparecía en el sistema con una multa sin pagar.
En el día de ayer, 4 de noviembre, había sido invitada para participar desde la sociedad civil cubana en un evento que se desarrollaría en México. El nombre del evento era la participación política de la mujer. Entonces, bueno, nada, yo me presenté en el aeropuerto y cuando llegué me dijeron, en inmigración me dijeron que no podía viajar porque tenía una restricción de salida, que aparecía con una multa en el sistema. Perdí el vuelo y salí rápidamente del aeropuerto y fui a las oficinas de trámite en el municipio Cerro, que es donde me toca por la dirección donde yo vivo. Pues ellos me dijeron en la oficina de trámite de Cerro, la señora que me atendió, que no me aparecía ninguna multa en el sistema y que yo aparecía de forma limpia en el sistema, es decir, sin una restricción y sin regulación. Me decidí a volver a sacar el pasaje. Entonces, a las 5:45 de hoy, 5 de noviembre, estuve en el aeropuerto para poder salir. Cuando me presenté, pues entonces en inmigración me volvieron a decir que estaba restringida. Digo, pero ellos me dijeron en la oficina de trámites en el Cerro que esto es un solo sistema y que lo mismo que sale en trámites es lo mismo que le sale a usted aquí en el aeropuerto y puede salirme en Cuba entera porque es un solo sistema. La respuesta fue sí, es un solo sistema, pero sigue restringida y el sistema lleva un tiempo para actualizarse.
Mientras tanto, un juez de inmigración de San Diego, California, le negó el lunes el asilo político al rapero cubano Henry Lazo Martínez, pero a la vez emitió una orden de protección para que no sea deportado.
A pesar de que el cubano había pedido asilo en México y se lo negaron, el juez cuestionó por qué Lazo Martínez no había apelado la decisión de las autoridades migratorias mexicanas en el plazo de los 10 días de que dispuso para hacerlo.
De acuerdo con el abogado Willie Allen, la protección que el juez le concedió a Martínez significa que debe permanecer en territorio de Estados Unidos.
Y el conocido cineasta cubano Enrique Colina, aquel que presentaba el programa 24 por segundo, sugiere en un texto publicado en Facebook promover a través del sindicato, los CDR y la Federación de Mujeres Cubanas reuniones para escuchar opiniones sobre los prejuicios raciales en Cuba.
A raíz de las declaraciones del historiador del Ballet Nacional de Cuba, Miguel Cabrera, en un programa de la televisión cubana, Colina aseguró que es indispensable que no solo aparezcan periodistas negros en el noticiero o parejas birraciales mixtas en las telenovelas o altos dirigentes del partido y el gobierno negros, sino que se necesita abordar el tema públicamente.
Y terminamos este segmento haciendo referencia a un estadounidense que nadó desde Cuba a Estados Unidos. Va a ser galardonado póstumamente por su hazaña al ser incorporado al Salón Internacional de la Fama del Maratón el año entrante en New York.
En 1978, a los 65 años, Walter Punish nadó más de 205 kilómetros desde Cuba hasta los Cayos de la Florida. Tomó 34 horas 15 minutos en lo que se denominó nadar por la paz.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. Juicio político contra el presidente Donald Trump. Ayer la oposición demócrata se anotó una victoria en su investigación para someter a esta moción de censura al mandatario, cuando uno de los protagonistas de la política hacia Ucrania reconoció que el gobierno retuvo ayuda militar a ese país, a Ucrania, para lograr objetivos partidistas.
En un sorprendente cambio de posición, el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, validó la tesis principal que busca demostrar la investigación contra Trump, que la Casa Blanca congeló la entrega de $400 millones a Ucrania hasta que se comprometieran a investigar a los demócratas.
Sondland se convierte así en el primer integrante del canal paralelo formado informalmente este año para manejar la política de Estados Unidos rusos hacia Ucrania, en reconocer que la ayuda militar tardó en entregarse por motivos partidistas, algo que la Casa Blanca niega, pero que han afirmado otros testigos clave en esta investigación.
Por otro lado, senador de Estados Unidos por Utah califica como una gran tragedia el asesinato de estadounidenses en México. La información llega desde Washington con Tony Cano.
El senador estadounidense Mitt Romney dijo este martes que fue informado sobre el asesinato de 9 ciudadanos estadounidenses en el norte de México, una matanza que calificó de gran tragedia y algo realmente impensable. Obviamente es una gran tragedia cuando ciudadanos, sean mexicanos o estadounidenses, en este caso de Estados Unidos, son brutalmente asesinados. Entre ellos, madres, niños, la verdad es que es algo inconcebible y estuve de acuerdo con el presidente Trump, quien dijo que México tiene que dedicarse a perseguir estos cárteles para detener esta escalada de violencia. Y si hay cómo ayudar en el Congreso, lo haré. Mitt Romney, senador republicano por Utah, agregó que los ataques posiblemente estaban asociados con el negocio de los cárteles y que no habrían sido intencionales contra la comunidad religiosa afincada en Estados Unidos. Las víctimas son miembros de un grupo que hace mucho tiempo se separó de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y algunos tienen lazos familiares en Utah. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sobre este tema, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ha informado que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se comunicó por teléfono con el presidente Trump, a quien le expresó sus condolencias por el asesinato de estos miembros de la comunidad religiosa mormona en el norte mexicano. Eran ciudadanos de ambas naciones, tanto americanos como mexicanos.
El mandatario mexicano le expresó a Trump las gracias por la oferta de ayuda en caso de que la necesitara. Dijo que Trump confía en que se va a aplicar la justicia por parte de las autoridades mexicanas.
Y el régimen de Nicolás Maduro dejó entrar ahí en Caracas al subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock. Lowcock realizó encuentros en Caracas por la situación humanitaria que enfrentan los civiles en el país y Carmen María Rodríguez tiene información.
En la sede de la ONU en Nueva York, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere, se refirió a la presencia en Venezuela del subsecretario general Lowcock.
Mr. Lowcock met and discussed the humanitarian response with the Minister of Foreign Affairs of Venezuela, and he also met...
El señor Lowcock se reunió y abordó el tema de la respuesta humanitaria con el canciller venezolano. También se reunió con personas afectadas por la deteriorada situación humanitaria. Se reuniría también con miembros de la Asamblea Nacional, altos funcionarios gubernamentales y así también miembros de la sociedad civil. Se estima que para finales del 2020 el número de venezolanos que habrán huido de su país por la situación política y humanitaria ascenderá a 6.5 millones de unos 4.5 millones actualmente. Esto según Eduardo Stein, representante especial de la ONU para Venezuela. La respuesta de la ONU para la región, que incluiría también a países que acogen a venezolanos, pudiera ser el doble en el 2020 del presupuesto actual de 739 millones de dólares. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:46. Tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Un frente frío débil. ¿Dónde? ¿Dónde es el frente frío débil, Lázaro Domínguez?
Bueno, te hago la historia ahora, Rafael. El frente frío que llegará en horas de la noche del jueves al noroeste del Golfo de México continuará su movimiento al sur para llegar al sur de la Florida y la zona de los Cayos en horas de la tarde del sábado, extendiéndose hasta las costas de Veracruz. Este frente llegará a las aguas del estrecho muy cerca de las provincias occidentales cubanas en la mañana del domingo, acompañado de temperaturas frescas y una discreta actividad de nublados y lluvias. Rafael, entre tú y yo, la onda polar está muy abierta, eso no ayuda, de manera que este frente va a llegar muy débil aquí, solamente temperaturas frescas. y eso sería para la mañana del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunos chubascos y lluvias más frecuentes desde Camagüey hasta Santiago de Cuba y Guantánamo, que serán aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, habrá oleaje en el litoral nororiental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Según reportaba esta emisora el pasado lunes, el Centro Cubano de Derechos Humanos denunciaba ese día en su reporte mensual sobre el estado de las libertades civiles en Cuba que más del 50% de las personas arrestadas arbitrariamente en la isla durante el mes de octubre fueron mujeres. De las 209 detenciones contabilizadas por esta organización en ese periodo de tiempo, 121 correspondieron a mujeres, según dio a conocer la dirigente opositora Marta Beatriz Roque Cabello. El informe abunda en detalles, todos los cuales corroboran lo que sabemos bien tú y yo, todos los cubanos, que el gobierno que encabeza Raúl Castro y representa a Miguel Díaz-Canel continúa reafirmando día a día su condición tiránica. En otras palabras, su ilegitimidad, porque un gobierno que utiliza tales niveles de represión contra sus propios ciudadanos admite tácitamente al hacerlo la oposición que enfrenta de parte de las grandes mayorías del país. Al mismo tiempo, este reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos destaca el carácter misógino de la dictadura y el lugar de honor que ocupan las mujeres cubanas en la desigual lucha de nuestro pueblo por la recuperación de sus derechos. Sobre el vicioso odio de los que mandan en la isla hacia las mujeres, odio que se magnifica en los esbirros que ejecutan sus planes represivos, los hechos hablan por sí mismos y no es nada nuevo en la historia del castrato. Por las cárceles cubanas han pasado centenares, no exagero, centenares de prisioneras políticas que en el curso de los años y desde el principio mismo de esta infame satrapía han dado ejemplares muestras de patriotismo y valor personal. Hoy esas virtudes se manifiestan nuevamente cada domingo con la persistencia de la dama de blanco, a pesar de las continuas y bárbaras agresiones en su contra y la actitud de numerosas cubanas, miembros de organizaciones pro democracia, periodistas independientes, artistas contestatarios o simplemente esposas, madres, hermanas de opositores que enfrentan con valor singular los abusos de aquellos que incalificablemente las atacan. Es por eso que en mí el desprecio que inspiran los cobardes que maltratan a nuestras mujeres no es mayor que el respeto, la admiración y la gratitud que siento hacia ellas, cubanas cuyo heroísmo es motivo de orgullo y ejemplo para sus compatriotas. Por su condición femenina, son ellas las que están pariendo hoy la Cuba libre de un futuro cercano.
La capital de Andalucía, Sevilla, fue escenario de la entrega de varios premios musicales y se esperaba que Ariana Grande obtuviera algo, pero no pudo ser. Vamos a conocer los detalles con Alejandro Escalona.
El espectáculo realizado en el Centro de Conferencias y Exposiciones Fibes de Sevilla también incluyó la primera actuación global de Cómo No, el reggaetón de Akon y Becky G. Algunos de los mayores aplausos en la alfombra roja, sin embargo, fueron para el futbolista Cristiano Ronaldo, quien llegó con su novia Georgina Rodríguez. Dua Lipa abrió el show con la primera presentación global de su nueva canción Don't Start Now. Ariana Grande, nominada a 7 premios, se quedó con las manos vacías.
We are smoke jumpers.
Una de las películas que se estrena esta semana aquí en Estados Unidos es Playing with Fire, en la que un superintendente de bomberos y su equipo rescatan a 3 hermanos y pronto se dan cuenta de que ningún entrenamiento podría prepararlos para lo que les espera. Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles.
We can do our job.
Con John Cena, Keegan-Michael Key y John Leguizamo, dirigidos por Andy Fickman. La película se llama Playing with Fire. Y es todo por el momento desde los estudios de Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
.652, aquí tenemos de nuevo a Edemio Navas.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Martínez Sisto y también Johan, el ex retador al título welter del Consejo Mundial de Boxeo, el muchacho de Santiago de Cuba, Jordanis Ugaz, animó a través de sus redes sociales al ex monarca mundial de boxeo, el estadounidense André Ward, campeón olímpico, a salirse del retiro y enfrentar en una mega pelea al mexicano Saúl El Canelo Álvarez, quien el último sábado ganó el título de la OMB en el peso semicompleto al derrotar al ruso Kovalev por nocaut en el asalto número 11. Bueno, recordarán que Canelo derrotó hace 5 años en controvertido combate al cubano Erislandi Lara. Yo vi esa pelea y, por supuesto, vi ganar por un punto al peleador de Guantánamo. Si mi boxeador favorito, André Ward, quiere un gran motivo para salir de la jubilación, no puede tener un motivo mejor y tan grandioso, escribió Ugaz, de 33 años, en su cuenta personal de Facebook. Ward, de 35 años, se retiró hace 2 años del boxeo y en su último combate derrotó por nocaut a Sergei Kovalev. Así que vamos a ver qué pasa, profe. Si regresa a jugar contra el Canelo, aunque esto realmente lo veo muy difícil, porque el Canelo lo mismo dice que va a combatir en el peso crucero que va a bajar al peso mediano o supermediano. Y anoche el equipo de Denver derrotó al Miami Heat en la NBA. Segundo fracaso para el equipo miamense con 5 victorias. Y LeBron James, uno de tus jugadores favoritos, nací Johan y Martínez Sisto.
Bueno, en otra época, ¿eh?
Sí. Anotó 30 puntos anoche y su equipo de los Lakers de Los Ángeles dispuso del Chicago 118 a 112. También triunfaron los equipos de Oklahoma City, Atlanta, Boston y el Charlotte. Hoy un total de 9 partidos. Y bueno, en el Premier 12 anoche Canadá derrotó a Cuba con marcador final de 3-0. Solamente 2 imparables conectó la ofensiva cubana.
Qué vergüenza.
Uno de Samón y el otro de Alarcón. El pitcher canadiense estuvo realmente muy bien. Philip, 8 entradas, 9 ponches y 3 logró Scott, que a propósito salvó el partido. Hoy Cuba a las 10 de la noche, hora de la isla, estará jugando un partido realmente decisivo contra el elenco de Australia. Y bueno, ayer también ganaron Taipei de China y el equipo de Japón. Corea del Sur estaba ganando su partido contra Australia en esta jornada, 4-0. Así que es muy interesante el Premier 12, donde ya tiene a 2 clasificados a la segunda ronda los equipos de México y Estados Unidos. Hasta aquí el deporte, maestro.
Gracias a ti,
muy amable.
Adiós. A las 6:56 ya estamos en el final, pero antes destacamos en titulares las noticias más importantes.
La organización Freedom House nuevamente señala a Cuba con un bajo índice de libertad en Internet.
Fallecen madre e hija tras quedar atrapadas en un derrumbe en La Habana.
Los cubanos no pueden extraer dólares de sus cuentas bancarias privadas.
El subsecretario de Estado Michael Kozak dice que el voto de Cuba en la ONU sobre el embargo, se espera que sea mañana, es una distracción para encubrir abusos.
Niegan asilo en Estados Unidos al rapero cubano Henry Lazo, pero le suspenden la orden de deportación.
En Bolivia, el opositor Luis Fernando Camacho, quien emplazó ya a Evo Morales para que abandonara el poder, insiste en que regresará para que Evo firme su carta de renuncia.
Presidente Trump ofrece ayuda a México tras mortal ataque a comunidad mormona.
Liberan a más de 400 rehenes en Oklahoma. Es la conmutación masiva más notable en la historia de Estados Unidos.
Alto funcionario de la Casa Blanca no se presentó a declarar en el comité de la Cámara del Congreso.
Disidencias de la guerrilla de la FARC siembran el terror en Colombia.
Estados Unidos sancionó a 5 funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela.
Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, nombra comité para elegir nuevos rectores del Consejo Electoral.
La Corte Suprema de Israel allanó el camino para expulsar al director local de la ONG Human Rights Watch.
Y la ONU denuncia uso ilegal de armamentos contra civiles en Irak.
Martí Noticias.
El equipo de realización de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio. Maite Rodríguez ocupándose de la producción. Ariane González en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos.
Juan Andrés.
Y Rafael Martínez Sixto. Ahora, Levántate Cuba. Con Alberto Müller y Exilda Arjona.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.